Tot seguit, us oferim l'informatiu diari en castellà de la Ràdio Vaticana, amb l'actualitat del Papa i de la Santa Seu.
Laudetur Jesus Christus.
Estimados oyentes de Radio Vaticana y Vatican News, reciban un cordial saludo de quien les habla, Mireia Bonilla. Hoy es 24 de septiembre, martes de la 25ª semana del tiempo ordinario y día en el que se conmemoran a varios santos y santas que han dejado una huella en la historia de la cristiandad, entre los que podemos destacar a San Pacífico de San Venerino, sacerdote franciscano Carlo Antonio Divini, nace en San Venerino, Marque en 1653. Es huérfano, entra entre los frailes menores, adopta el nombre de Pacífico y comienza un largo y apasionado servicio de apostolado en su región. Su salud, cada vez más frágil, lo lleva a la muerte en el 1721. Es proclamado beato en 1836. Y el Papa Francisco esta mañana ha escrito en su cuenta oficial de X, el antiguo Twitter: en la oración le pides a Dios lo que necesitas y comienzas a sentir en tu interior otras preguntas, las suyas, que te llaman al bien, que te atraen hacia un amor más grande. Así dialoga Dios con nosotros y nos hace madurar en lo que realmente importa, dar la vida. Ha sido este, pues, el post que ha escrito esta mañana el Papa Francisco en su cuenta oficial de X, @pontifex. Faltan 2 días para que el Papa Francisco se ponga rumbo a Bélgica y a Luxemburgo para hablar de paz, clima y migraciones. El director de la oficina de prensa del Vaticano, Matteo Bruni, ha ilustrado los detalles de este 46 viaje apostólico internacional de Francisco a estos dos países, sedes de las instituciones financieras y administrativas de la Unión Europea. De las fronteras del mundo al corazón de Europa, un nuevo viaje internacional del pontificado del Papa Francisco tras el gran viaje que ha hecho hace pocas semanas al sudeste asiático y Oceanía. Aquí, en Luxemburgo y Bélgica, le están esperando al Papa Francisco, dos países encrucijadas de la historia del viejo continente y centros de las instituciones europeas, donde Francisco va a viajar del 26 al 29 de septiembre. Invitado por los dos grandes duques y reales para llevar la palabra sobre los temas de la paz, las migraciones, la emergencia climática, el futuro de los jóvenes, sin olvidar cuestiones eclesiales de actualidad, como el papel del cristianismo en las sociedades a merced de la secularización y la indiferencia, la contribución de la educación cristiana, el 600 aniversario de la Universidad Católica de Lovaina, fundada en el 1429, es uno de los motivos del viaje. Y la lacra de los abusos, muy sufrida en Bélgica, especialmente con el caso del obispo emérito de Brujas, Roger Van Geluwe, de 87 años, destituido del estado clerical el pasado mes de marzo por violencia, incluso contra menores. La paz será uno de los temas principales de los 7 discursos que pronunciará el Papa Francisco, todos en italiano, durante este viaje. Un recuerdo, ha dicho Matteo Bruni, también a la memoria de aquellas tierras que han deseado con fuerza y trabajado para crear las condiciones de la paz tras el sufrimiento padecido durante la guerra, justo cuando el continente corre el riesgo de verse arrastrado de nuevo al conflicto, sin olvidar que el Papa Francisco se dirigió a continuación a un continente que se interroga seriamente sobre las cuestiones medioambientales. Y entre los detalles del viaje de 4 días que realizará el Papa Francisco a estos países europeos, habrá encuentros con algunas autoridades de la Unión Europea e instituciones relacionadas. A ello se unirán varias rondas de karting entre jóvenes y personas consagradas. No estará presente en el viaje el cardenal secretario de Estado, Pietro Parolin, que se encuentra en Nueva York para representar a la Santa Sede en la 79ª Asamblea General de la ONU, sino los cardenales Robert Francis Prevost, prefecto del dicasterio para los obispos, y Marcello Semeraro, prefecto del dicasterio para las causas de los santos. Y por último, sobre el tema de los abusos por parte del clero. También salió a la luz la noticia difundida por la propia Conferencia Episcopal belga de un posible encuentro del Papa Francisco con 15 víctimas, 6 hombres y 9 mujeres. Una cita que tendrá lugar con toda discreción en un lugar y fecha que solo se revelarán más adelante. Dijeron los obispos. El director de la oficina de prensa del Vaticano, Matteo Bruni, no dio ninguna confirmación sobre este encuentro. El programa es así de ilustrado. Si hay una reunión específica de acuerdo con las víctimas, daremos información más adelante, dijo el director. En cuanto al triste asunto del obispo Bangeluwe, culpable de abusos a menores, entre ellos un sobrino, Bruni explicó que el Papa es consciente de la dificultad, los dramas y el sufrimiento que ha habido en Bélgica. Ciertamente podemos esperar una referencia de esto, concluyó Matteo Bruni.
El Papa Francisco pide una vez más prestar especial atención a las cuestiones vinculadas con la inteligencia artificial que pueden tener consecuencias para la población, en especial para los niños y los adultos más vulnerables. Lo ha hecho en un discurso entregado a los miembros de la Pontificia Academia de las Ciencias con ocasión de su asamblea plenaria que comenzó este lunes 23 de septiembre y continuará hasta el miércoles 25 en la Casina Pío IV del Vaticano sobre el tema Ciencias para la Sostenibilidad y el Bienestar en el Antropoceno, Oportunidades, Desafíos e Inteligencia Artificial. Recordemos que este mensaje fue entregado a la delegación de la Pontificia Academia de las Ciencias, ya que las audiencias del pontífice fueron suspendidas este lunes 23 de septiembre como una medida de prevención ante el próximo viaje apostólico del Santo Padre a Bélgica y Luxemburgo del 26 al 29 de septiembre, porque el pontífice se encontraba con un ligero estado gripal. En el mensaje, el obispo de Roma invita a reconocer y prevenir los riesgos de los usos manipuladores de la inteligencia artificial para moldear la opinión pública, influir en las decisiones de los consumidores e interferir en los procesos electorales. Y añadió que siempre hay que considerar las dimensiones inmutablemente humanas y éticas de todo progreso científico y tecnológico. El Papa expresa su preocupación por el fuerte impacto de la humanidad sobre la naturaleza y los ecosistemas que ha sido definido por uno de los miembros de la Academia, Paul Crutzen, como la era del Antropoceno, y señala que otros miembros de la Academia, identificando este impacto, están estudiando los riesgos y los problemas relacionados, en particular en la crisis climática y la pérdida de la biodiversidad. Por eso agradeció la especial atención prestada al tema, enfocándose en particular en torno a las implicaciones hacia los pobres y marginados. Las ciencias, en su esfuerzo por conocer y comprender el mundo físico, dice Francisco, nunca deben perder de vista la importancia de utilizar ese conocimiento para servir y promover la dignidad de las personas y de la humanidad en su conjunto. Y en otros pasajes de este mensaje, el pontífice subraya la necesidad de un discurso público inclusivo que esté informado no solo por las diferentes disciplinas científicas, sino también por la participación de todos los componentes sociales. Y resalta que es necesario dedicar mayor atención y estudio al impacto de las formas de inteligencia artificial en los pueblos y en la comunidad internacional.
Banderas arcoíris, las notas de Imagine de John Lennon y la pancarta La Paz Ante Todo caracterizaron la procesión, a la que también se unieron varios niños. Entre los participantes, además de la alcaldesa de Asís, habían representantes de más de 120 municipios y provincias de toda Italia. Somos muchos, tantas personas que tienen los ojos abiertos al mundo en lugar de mirarse el ombligo y que son conscientes del enorme peligro que avanza, dijo Flavio Lotti, presidente de la Fundación Perugia Assisi para la Cultura de la Paz, que habló de una de las marchas por la paz más importantes que hemos organizado, dijo, porque el momento es verdaderamente dramático. Estamos aquí para dar la voz de alarma. Estamos aquí para llamar a nuestra sociedad a abrir los ojos a la gravedad del momento, a los peligros que se ciernen, a la necesidad de reaccionar. La marcha del sábado pasado, señala Lotti, es solo un anticipo de la del 12 de octubre de 2025, que financiada por la Unión Europea promete ser la mayor Perugia Assisi. Los 40 jóvenes que enarbolaron el estandarte de apertura de la procesión, entre otros, trabajarán en la preparación esta durante todo un año. En el Día Internacional de la Paz y en vísperas de la Cumbre de las Naciones Unidas sobre el Futuro, se lanzó este programa de un año de duración con un título Imagina. El programa es el resultado de una colaboración entre actores con diferentes funciones. La Coordinación Nacional de Entes Locales para los Derechos Humanos por la Paz, Red de Escuelas por la Paz, Red de Universidades Italianas por la Paz, la Red de Cátedras UNESCO Italianas y la Fundación Perugia Sisi para la Cultura de la Paz. También se lanzó el lema del próximo Perugia Sisi: Imagina a todos los pueblos viviendo juntos en paz. Un camino que recorremos juntos, concluyó Lotti, con dos grandes faros que describen un horizonte alternativo a la guerra total. La carta del Papa Francisco, Fratelli Tutti, sobre la fraternidad y la amistad social. Y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la ONU.
Superar el malentendido en el que se cae al confundir la palabra paz con solución, pero no perder la fe en encontrar vías creativas para alcanzar un alto al fuego que sigue siendo no imposible, es la posición del Patriarca Latino de Jerusalén, el Cardenal Pier Battista Pizzaballa, en la mesa redonda titulada ¿Es posible la paz? La crisis de Medio Oriente, organizada en el Santuario de San Salvatore in Lauro de Roma, con motivo de la fiesta de San Pío de Pietrelcina el lunes 23 de septiembre de 2024. En el evento participaron también el ministro de Economía Giancarlo Giorgetti y el recién elegido jefe de la Protección Civil Fabio Siciliano. Moderó el encuentro el director editorial de los medios de comunicación vaticanos Andrea Tornielli. Pizzaballa empezó su alocución con una actualización sobre la reciente escalada entre Israel y Líbano. El Frente Norte siempre ha estado caliente, aseguró. No es nada nuevo que haya tensiones, pero en esta forma nos remontamos a 2006, cuando se produjo la entrada del ejército israelí en Líbano, dijo. Con el estallido del conflicto, Hezbollah intensificó sus ataques contra Israel, relató el purpurado, quien habló de operaciones que se desarrollaron de forma más o menos controlada hasta hace unos días. La nueva fase de mayor intensidad, que comenzó incluso antes de la llamada Operación Busca Personas, es de lo que da cuenta la reciente crónica. Lanzamientos de cohetes desde Líbano que alcanzan Haifa y respuestas israelíes. Es muy difícil comprender cuáles son las verdaderas intenciones de unos y otros, aseguró el patriarca. Hay intercambios de acusaciones, muchos anuncios, y es difícil comprender qué es real y qué no lo es, pero es un hecho que existe por parte de ambos y de diferentes maneras, la intención de llegar a una especie de elección para el otro, con el fin de calmar a las poblaciones. En el frente de Cisjordania, los enfrentamientos son continuos y provocan tensiones muy fuertes. El sentimiento de odio surgido a raíz de los ataques no ayuda al proceso de paz, haciendo que la situación sea continuamente explosiva. No es una Gaza 2, pero sigue siendo el escenario de una situación difícil. Los cientos de cristianos de la franja, en cambio, viven en una situación un tanto privilegiada, entre comillas, ya que están acampados en iglesias, disponen de una cocina comunitaria donde se preparan alimentos dos veces por semana para comidas que luego se compensan en parte con la ayuda humanitaria que consigue llegar. No hay que subestimar, no obstante, las carencias en materia de higiene, así como el riesgo de contraer enfermedades como la polio, especialmente entre los más jóvenes. En el frente de la negociación, entre tanto, la hay y la ha habido durante algún tiempo, dijo Pizzaballa. La hay con Egipto, Qatar, Estados Unidos, pero no funciona. Parece estar siempre cerca de una solución, pero nunca de la paz. Según el cardenal, es necesario seguir trabajando. Todo lo que pueda aportar un mínimo de confianza es algo grande, subrayó. Refiriéndose a los atentados del 7 de octubre de 2023, cuyo aniversario se acerca, el patriarca latino de Jerusalén se refirió a aquel dramático acontecimiento inesperado que se produjo justo cuando parecía que la situación en Medio Oriente estaba a punto de estabilizarse. La población israelí sigue dentro de aquellos trágicos sucesos. Según Pizzaballa, seguimos en la fase álgida del conflicto, pero debemos replantearnos el lenguaje, los criterios y las perspectivas. Y sobre la posibilidad de un alto al fuego, insistió en que no hay que confundir la palabra paz con solución. En estos términos tiene poco sentido hablar de ello. En este momento en Israel se quiere ganar, y la paz en este momento no es la victoria. Este es uno de los grandes malentendidos, y no solo en Tierra Santa.
Y hasta aquí, estimados oyentes, el informativo de hoy. Les recordamos que pueden seguir toda la actualidad relacionada con el Papa, con el Vaticano y con la Iglesia en el mundo a través de nuestra página web www.vaticannews.va. No se olviden la cita de mañana. Desde nuestras plataformas transmitiremos la audiencia general del Papa Francisco, donde pronunciará su catequesis en español desde la Plaza de San Pedro. Pueden seguir en directo la Radio Crónica con comentario en español de uno de nuestros compañeros a través de YouTube de Vatican News Español. Que tengan todos ustedes un feliz martes.
Us hem ofert l'informatiu diari en castellà de la Ràdio Vaticana, amb les notícies més importants del dia.